Más en Planeta Caracol.
Retomamos Planeta Caracol con Inti Asprilla, representante de la Cámara. Cabildo abierto, 100.000 firmas.
Sí, claro,
100.000 firmas para convocar este cabildo abierto que permita sentar al alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, y a la comunidad, que se escuche la voz de la gente, que la alcaldía sea perceptiva a las ponencias que cualquier bogotano tenga a bien presentar para restaurar la Reserva Thomas Van der Hamen, que es estratégica de conectividad entre Cerros Orientales, Río Bogotá, que está al norte de la capital de la República, que estuvo en la mira inicialmente de un debate en el ojo del huracán por ese proyecto urbanístico que, como lo anotaba el congresista Inti Asprilla, pues recientemente el alcalde ha manifestado la necesidad de promover o que por allí atraviesen unas vías para el desarrollo en cuanto al tema de la expansión de la ciudad, en fin, todo esto. Pues bien, Inti, cuando estén listas las firmas, ¿cuál es el paso siguiente para convocar este cabildo abierto?
Bueno, después pasa un proceso de revisión por parte de la registraduría. La registraduría hace el filtro. Es importante, eso lo haremos en las redes sociales. No solamente, muchas veces hay un problema, y es que la gente piensa que es solo firmar, ¿sí? Entonces, este formato que tengo en mi mano tiene tres casillas. Una es nombres y apellidos.
Sí, lo veo.
Esos nombres y apellidos deben ir en letras mayúsculas, legibles y completos.
Moldes sin afán. Marquemos bien el nombre.
Nombre, entonces, claro. Un apoyo tiene tres componentes. Los nombres y apellidos completos, como aparecen en la cédula. Muchas veces pasa que la gente, hay un nombre, por ejemplo, me ha pasado que a gente le da pena su segundo nombre y no lo pone. No, tiene que poner
José María, no, pues José María Ramírez Pérez.
Exactamente, lo tiene que poner completo. Exacto. La cédula y la firma. Entonces, es eso que parece tan fácil en la práctica, muchas veces no, es complicado. No, por eso tampoco nunca han prosperado las revocatorias acá en Bogotá, porque eso no, que parece tan fácil.
Podríamos titularlo, por culpa del segundo nombre, no prosperan las revocatorias en Colombia.
Exactamente. Entonces, después de eso va la revisión. La registraduría avala que se consiguió el número mínimo de firmas requeridas, que son 27.719, va al Consejo de Bogotá, y el presidente del Consejo de Bogotá tiene la obligación de citar de manera prioritaria el debate de control político. Esto es un debate de control político de la ciudadanía al alcalde. Uh-huh. Eso es lo que...
¿Qué figura tan importante?
Sí, claro, es un mecanismo de participación ciudadana muy importante. Te digo, yo estoy muy contento que esto es la democracia, ¿sí? No solamente se trata de salir en los medios, ese tipo de cosas, respetando la orden importante, pero es muy necesario que los ciudadanos se apropien los espacios de participación, sí, que se sientan afianzados, que tengan un sentido de pertenencia, claro, con lo que es la democracia, que no sea simplemente la cuestión del voto.
No sean actores pasivos, no seamos actores pasivos, que tengamos una participación mínima en la democracia, sin duda.
Exacto. Entonces, después de que eso cita el presidente del Consejo, da un término más o menos de 2 semanas para radicar las ponencias, se radican las ponencias y empieza el debate. Eso es, y ahí esperamos. Yo creo que el recinto del Consejo de Bogotá va a ser pequeño para este tema. Se puede trasladar.
Por favor.
Eso es parte de la discrecionalidad del presidente del Consejo de Bogotá, pero esperamos que nos dé la mayor garantía, las mayores garantías, porque es un tema que le interesa a mucha gente. Y después de eso, el alcalde tendrá la posibilidad de pronunciarse, y ahí pues tomaremos una decisión ya con conocimiento de causa. Si el alcalde, de manera terca, obstinada, contra la comunidad científica, porque voy a decirlo, esto no es una cosa de ideologías, esto es una cosa del futuro.
Es de ciencia, de vida.
Y del futuro, futuro de nuestros hijos. Es que yo, que soy papá recientemente, también lo digo, uno cada vez se da cuenta que hay cosas como la paz, por ejemplo, pues que tienen que ver con el país o con la ciudad que le vamos a dejar a nuestros hijos. Si el alcalde persiste y es obstinado, pues yo creo que nos tocará aprovechar este mecanismo ya organizativo que hicimos de los cabildos para organizar una revocatoria. Esperemos que no nos toque llegar a eso, no es lo mejor para la ciudad. O sea, nosotros respetamos que el alcalde Enrique Peñalosa haya ganado, yo no tengo ningún ánimo revanchista, pero hay cosas en las cuales no podemos transar, ¿sí? El futuro de la ciudad no lo podemos transar. El hecho, la calidad del aire que van a respirar nuestros hijos, nuestros nietos, no la podemos transar así. Enrique Peñalosa, a algunos le caiga bien, es una cosa que no se puede transar.
Por encima de cualquier ciudad.
Está por encima, y es un deber moral de los que hacemos política y de la ciudadanía en general apropiarse de este tipo, claro, de cosas.
Y lo conversábamos en la primera parte de Planeta Caracol, porque no solo se trata de la Reserva Van der Hamen, sino también de proyectos proyectos para recuperar los cerros orientales, para preservarlos, para cuidarlos, porque van encadenados con el tema del agua que baja por allí, del aire, de la manera como se puede purificar o mantener niveles aceptables que vayan en contra de la contaminación del aire en Bogotá, el tema de la segunda pista del Dorado que afecta a una gran comunidad, el asunto de Doña Juana de las basuras,
el río Bogotá.
Todo esto va.
Mira, por ejemplo, respecto al río Bogotá, eso también tiene que ver, o sea, Bogotá tiene la obligación jurídica, digamos, por orden de mantener, del gran saneamiento del río Bogotá. Hay unas plantas, está la Petar Salitre, después va a ir la Petar Canoas.
Correcto.
La Petar Salitre está diseñada de acuerdo al sistema de descarga que hay hoy en día en la ciudad. Si nosotros permitimos una urbanización masiva del el norte de Bogotá, sin una planta de tratamientos que tenga la capacidad para absorber esa descarga de aguas contaminantes,
lo que se hace en las otras dos se pierde.
Porque... Exactamente. O sea, no van a tener la capacidad. O sea, aguas arriba generamos una descarga mucho mayor de aguas negras. La Petar Salitre
no va a tener
no tiene la capacidad para eso. Entonces nos genera también un problema de sedimentos, de, digamos, de basuras del río Bogotá, y eso también puede generarnos inundaciones el día de mañana. Entonces, todo esto es una problemática bastante compleja que el alcalde tiene. Él en este momento nos está hablando de vías, y en eso yo sí quiero ser muy enfático. Esto es una operación, y no lo digo con ánimos, digamos, politiqueros, pero esto se está volviendo una operación de especulación, ya que se tiende a espaciar en el tiempo. No podía proponer inmediatamente, porque no tiene los argumentos para ello, la urbanización, el argumento del crecimiento demográfico, él se dio cuenta que es débil. O sea, eso ya se dio cuenta porque no hay un censo que permita hacer proyecciones a 40 años en este momento. Entonces, si él va a proponerle eso al Consejo Directivo de la CAR, por más que le caiga bien al alcalde Peñalosa, por más que haya afinidad política, el Consejo Directivo de la CAR se estaría prevaricando porque no hay el sustento técnico para eso. Entonces, lo que está proponiendo él muy hábilmente en este momento es unas vías, ¿sí? Construye esas vías, pero las operaciones de especulación inmobiliaria se hacen a décadas.
Claro.
Entonces, si permitimos esta construcción de vías sin que haya por el otro lado una reforestación, porque es que lo que digo lo contradictorio, utilidad pública para vías, pero no utilidad pública para reforestar, ahí sí no le gusta. ¿Sí? Entonces, si permitimos esto, en 20, 30 años va a venir también la urbanización masiva al norte de Bogotá, en lo que fue el Arcebato Van der Hamme.
Sí, señor. Me dejó la inquietud, Inti, sobre la segunda pista del Dorado. ¿Qué diagnóstico pudo establecer allí?
No, pues mira, nosotros hicimos un debate de control político cuando fue la ampliación de 24 horas de la segunda pista del Dorado. Lamentablemente, se hizo el debate de control político, el director de la ANLA, el famoso Irey, que también dio la licencia ambiental de la Macarena, no asistió, y ahí se... El miedo que nosotros tenemos en este momento es que, si bien hay una afectación con la cual la gente ha convivido, pero en los próximos meses esa pista va a empezar a operar 24 horas. Entonces, yo tengo la siguiente tesis, y creo que es acertado. Las personas pueden soportar situaciones adversas, pero hay una cosa muy importante en el equilibrio psicológico y físico de las personas, que es el sueño.
La fatiga.
Entonces, si las personas ahora, fuera de eso, no van a poder dormir, vamos a generar un problema de salud pública sin precedentes en esa zona, que ya lo hay. O sea, cuando tú miras, por ejemplo, de los barrios vecinos a la segunda pista del aeropuerto El Dorado, que también era necesaria, es que no dice que no sea necesaria, sino que todo eso se haga de manera planificada, la curva de cognitiva de los niños en esa zona es mucho más baja.
Que en el resto de la ciudad.
Entonces, es un problema bastante grave. Y va a pasar también, y es la misma cosa que tenemos la preocupación respecto a la propuesta del metro elevado. El metro elevado no se hace bien en el mundo, precisamente porque genera contaminación auditiva, contaminación sonora. El último metro elevado que se hizo en el mundo fue en Dubái, un país con todas las riquezas.
Mucha plata.
Con mucha plata. Y los vecinos que estaban cerca a ese proyecto de metro elevado demandaron y ganaron. Esa variable, yo hablé con Simón Gaviria el día de la firma de la PA, yo le decía, ¿y ustedes analizaron la contaminación sonora? Y me dijo, no, pero es que hoy en día... Pero si es que en Dubái, en Dubái, que si tuvo toda la plata, la mejor tecnología, la gente se vio afectada y demandó. Esta propuesta que del alcalde Enrique Peñalosa de un metro elevado puede también terminar saliendo más cara. Es que no se pueden hacer en el caso de la segunda pista y en el caso, uno no puede realizar proyectos de infraestructura sin tener en cuenta los derechos de la gente, que es lo que le ha pasado a Bogotá. Aeropuerto El Dorado, relleno sanitario de Doña Juana, que es un problema también bastante grave, y que también quiero llamar la atención. Mira, el relleno sanitario de Doña Juana ya llegó al final de su vida útil. Se ha vuelto un problema de salubridad y un problema de un desastre inminente para las comunidades del sur de Bogotá.
Constante.
Es constante, uh-huh. Es constante. También nosotros interpusimos una acción popular en la que pedimos que se cumpla con lo que fue la última licencia que se le dio al relleno sanitario, se condicionó a buscar una alternativa diferente de disposición final. Alternativa diferente quiere decir tanto de tecnología como de ubicación. Hasta el día de hoy, con un relleno sanitario que supuestamente iba a durar hasta el 2022, que tenía 7 años de licencia para esa última
fase de vida.
Fase que es optimización, fase 2, que no duró sino 5 meses. Hasta el día de hoy, Bogotá todavía no sabe dónde va a depositar sus basuras. Entonces, todos son problemas muy graves de ciudad que toca darlos y que están afectando derechos. El metro también va a afectar. Si permitimos esa construcción, se van a tener una avalancha de demandas. En el caso del aeropuerto El Dorado, hubo gente que demandó y ganó.
Ok.
Entonces, todo eso terminaba siendo obras de infraestructura, sin tener en cuenta los derechos de la gente, termina siendo una espada, una cosa que se le devuelve a uno. Porque la gente tiene el derecho a demandar. Y si se falla en derecho, la gente gana. Y sale más cara la obra.
Claro, sin duda, Inti. Inti, retomando Van der Hamen, la ciencia la defiende, se fundamenta y es absolutamente válida con todos los estudios que hay de la Universidad Nacional. He leído mucho.
De los Andes.
De los Andes también. ¿Por qué se percibe en el ambiente tan vulnerable la Van der Hamen? Valoro y aprecio lo que usted está haciendo. Valoro y aprecio la promoción de este cabildo abierto, porque le está, comillas, metiendo gente, pueblo al asunto, y es lo que hace falta, sin duda. Creo que estaba haciendo falta este paso.
Sí, sí. Y es el comité promotor que está detrás de esto no soy solo yo. Uh-huh. Ahí está, por ejemplo, Juan Afanador,
okay,
que fue quien descubrió el falso doctorado de Peñal, la falsa maestría de Peñalosa. Está también Carlos Carrillo, investigador también. Está un joven también, Andrés Camacho, que es un joven ecologista de la Universidad Distrital. Y ya el profesor Manuel Rodríguez expresó su voluntad de unirse a este proceso, y también la hija del profesor Van der Hamen. Uh-huh. Entonces, es un proceso que hasta ahora comienza. Tenemos 6 meses para hacerlo, esperamos que acá a diciembre ya hayamos completado las firmas necesarias. Y entonces, lo que te digo, es el hecho de apropiarse de la ciudad, es la verdadera democracia directa, ¿sí? No solamente uno ejerce democracia a través de un voto que a veces no es informado.
Ajá.
Sí. Uno ejerce también democracia apropiándose de causas concretas que lo afectan en el día a día. Y esta es una cosa que va a afectar, si no, que va a afectar a toda la ciudadanía en un futuro. Lo mismo para los vendedores, está el tema del espacio público, pero detrás de cada desalojo, pues el Estado colombiano no tiene cómo garantizarle su sustento. Entonces la gente termina aguantando hambre. Entonces, todas estas cosas es importante que se apropie la ciudadanía y que se debata. Eso es la democracia. La democracia no es simplemente ganar elecciones. La democracia no es simplemente a veces llegar o presentarse a la presidencia y ganarse 1.000.000.000 de pesos y guardarlos para después. La democracia también es debatir. Eso es el valor democrático, y a eso es lo que nos tenemos que acostumbrar también para un verdadero posacuerdo y posconflicto.
Y que sirve también este programa Planeta Caracol de Caracol Radio, esta apuesta comprometida con el medio ambiente, con la vida, para hacer pedagogía. Me explico. En Europa están preocupadísimos por el tema del aire de la Amazonía. Esa preocupación quizá no es tan latente acá, donde la tenemos próxima y donde creemos que tenemos árboles y agua para el infinito, y no es tal. Pues bien, en Bogotá tenemos una reserva, Van der Hamen, que la han golpeado, que le han puesto bodegas cerca, lo que usted quiera. Es la reserva Van der Hamen, está protegida, hay que recuperarla. Y en este orden de ideas, Inti Asprilla, este cabildo abierto se constituye en la mejor forma, en el escenario democráticamente válido, para que todos expresen su voz, expresen sus proyectos, y para que, por favor, el alcalde mayor de la ciudad, pues también responda en consecuencia. Por último, Inti, ¿cómo le ha ido en el Congreso?
Pues lo que te decía, el primer año fue un poco difícil. Yo tuve el fallecimiento de mi padre un mes antes de posesionarme, tuve la separación de mi antigua esposa, armé una nueva relación, tenía un hijo en camino. Fue el primer año fue difícil, pero poco a poco uno se va aclimatando, y siempre y cuando se sea disciplinado, se tenga la voluntad de trabajar, las cosas terminan saliendo. He tenido un buen desempeño en el Congreso, se han tratado temas que nunca se han tratado. Sí, es una manera un poco diferente de hacer política. No solamente es centrarse en los grandes debates del país, sino que hay cosas que no aparecen tanto en los grandes debates, pero sí afectan a las personas.
Eso es. Muy bien.
Entonces, por ejemplo, el relleno sanitario Niño Juana es una cosa que afecta a muchas personas.
Eso toca la piel de los bogotanos.
Del que lo vive. El vendedor informal es un ciudadano. Claro. Entonces toca.
Ellos no son paisajes, son ciudadanos.
Son ciudadanos que lamentablemente pues les toca ir a las calles. Hemos acompañado al campesinado colombiano. Eso es un poco la tristeza, ¿no? Yo tenía toda la alegría de que vamos a empezar a desarrollar ese punto uno de La Habana, que no necesitaba refrendación, un punto que es el desarrollo de la del artículo 64 de la Constitución. Hemos acompañado a comunidades campesinas, he acompañado, por ejemplo, las comunidades de la Macarena, en lo que fue una cosa que se llamó el Baldío de la Farga, ahí demostrando también. Tratamos también el problema, por ejemplo, este de UPECOL, de la licencia. Eso también es una cosa bastante grave que tiene que ver con lo que está pasando en este país. En la Colombia profunda, en la Colombia del conflicto, hay un problema de titulación de tierras.
Gravísimo.
Entonces hay campesinos que han ocupado la tierra durante muchos años y nunca se las han titulado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene, por ejemplo, este caso de UPECOL. Viene una empresa multinacional, pide un título de explotación, de exploración de hidrocarburos, y entonces ya no se le puede titular la tierra. Uh-huh. Eso además se aúna a un problema mucho más grave, que también lo dijimos en el Congreso de la República, y es que todas estas multinacionales se amparan por los tratados de libre comercio que se han firmado, y eso va a tribunales no colombianos, uh-huh, sino a tribunales de arbitraje internacionales. Entonces este caso de UPECOL nos puede terminar causando otro detrimento patrimonial, porque estas empresas van a ir de manera exterior y allá juegan de local. Y esos tribunales tienen una tendencia a favorecer siempre a las empresas. Claro. Entonces, todo este tipo de cosas se han estado tratando en el Congreso de la República. Y es importante que la gente conozca esto. Esperamos el tema de la reserva Tomás Bandera. También es importantísimo debatirlo. Estuvo también un poco en stand-by porque Peñalosa se hizo el debate, no asistió. Tomó un tiempo, pero después de que ya empezó a destapar sus cartas, de que habla primero de la construcción de unas vías, de que ya pronto va a presentar su propuesta en la cara, pero estamos retomando, y este tipo de cosas tan concretas terminan haciendo, inciden, ¿verdad?, inciden mucho en la vida de los colombianos y de los bogotanos, ¿ves? Entonces hemos estado haciendo el debate y estamos contentos porque hacemos tanto los debates como también logramos promover los mecanismos de participación ciudadana que generan democracia. Entonces es un balance satisfactorio, esperamos cada día ser mejores, cada día tener, digamos, más elocuencia, tener más conocimientos, y en eso es un proceso de aprendizaje.
Qué bien, Inti Asprilla, representante de la Cámara, representante que está haciendo mucho por la capital, dando eco a temas que nos tocan, que son sensibles, y bueno, en este Cabildo Abierto, ahorita seré el primero en firmar esta planilla, Cabildo Abierto para preservar, garantizar la vida de la Reserva Thomas Van der Hamen, y si le garantizamos la vida a ella, ella le garantizará seguramente el aire, la vida, el agua a muchas generaciones a futuro acá en el centro del país, en Bogotá. Pues Inti, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol, en su casa, le deseamos lo mejor.
Bueno, muchas gracias, invita a toda la ciudadanía. Nosotros yo creo que ya la otra semana vamos a colgar el formato como tal tanto en la página mía como en la página de los promotores de Juana Fernández Ordega. Tal vez creemos un Facebook especial para esto.
Nos informa, por favor.
Y estaremos informando. El objetivo es que la gente se apropie de este formato, lo lleve, los jóvenes, sobre todo los jóvenes, hoy en día estamos viendo un motor de participación ciudadana muy importante. Lo de ayer es muy muy significativo, maravilloso.
Yo quedé fascinado con la Plaza de Bolívar llena, con mi hijo y sus dos banderas blancas por la séptima, y yo marcándole, obvio, ¿no? Ya entendí por qué no me contestaba el celular.
Exactamente.
Pero sabía claramente dónde estaba.
Entonces, de la misma manera que, por ejemplo, el Cabildo de Vendedores, los vendedores asumieron, ¿sí? Defender su sustento, nosotros esperamos que los jóvenes asuman defender su futuro. Entonces este cabildo, lo que pensamos es que este formato que se va a poner en las páginas de internet, cada joven se vuelva multiplicado, recoja 15 o 30 firmas y no los halle, y estoy seguro que vamos a lograr las 100.000 firmas.
Y estos jóvenes que sean multiplicadores también con los abuelitos, porque ellos así que quieren y así que supieron disfrutar de lo verde, del aire, de los ríos, de las reservas, de los árboles acá en Colombia. Pues Cinti, felicidades. La próxima semana tendremos más invitados aquí en Planeta Caracol. Vienen ya las noticias y luego a